Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Asun? Tenemos que
un susto de
poner...
muerte porque me han subido el volumen rapidísimo y casi me da un infarto, pero muy bien, muy bien.
Bueno, nos gustaría presentar el programa de muchas maneras. Hoy podemos hacerlo de una manera más relajada, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno, estaría bien, a ver cómo.
Bueno, pues saludando cordialmente a las radios comunitarias. ¿Tienes tu lista?
Sí, aquí la tengo.
Vamos a recordarlas, ¿te parece?
Muy bien, pues saludamos a Ecoleganés, Onda Merlín Radio, Onda Diamante, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Bueno, y más radios. Sabemos que esto se escucha en otros lugares y, bueno, lo que importa es sobre todo la participación, y ahora mismo hay muchísima participación de la comunidad educativa, de madres, padres, especialmente de las APAs, porque estamos en plena campaña de matriculación, ¿no?
Sí, empieza justamente mañana, empieza la campaña de matriculación para infantil, primaria y secundaria y bachillerato.
Bueno, pues de estas cosas vamos a hablar y vamos a retomar un tema que nos quedó la semana pasada pendiente y vamos a escuchar una propuesta que para mí es novedosa y puede ser muy importante, más que muy importante, vital, ¿no?
Sí, y rompedora.
Bueno, pues nada, saludos y comenzamos en nada con las informaciones, a ver si algunas son buenas. La primera información que vamos a dar es que esta sintonía dentro de poco va a finalizar. Bueno, pues vamos a irnos, remontarnos al martes 3. En nota de prensa de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez leíamos no al cierre de 4 unidades de 3 años en centros públicos de Aranjuez.
Según la plataforma, este cierre es uno más de los ataques que desde la Consejería, en connivencia con el Ayuntamiento, viene sufriendo la enseñanza pública en Aranjuez. Esta medida, antes del inicio del proceso de petición de plaza para el curso 2015-2016, implica que el derecho a elegir de los padres y madres de Aranjuez se verá gravemente reducido. La plataforma finaliza su escrito pidiendo a la Consejería de Educación que dejen elegir a los padres y que se atengan a las consecuencias.
Otra nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza nos hablaba del mismo tema. Continúan los recortes educativos en Aranjuez.
Sí, según Comisiones, la Administración suprime 4 aulas de educación infantil de 3 años en colegios públicos de Aranjuez antes de empezar el periodo de escolarización. La Administración ha comunicado la supresión de una aula de infantil 3 años en 4 colegios públicos de Aranjuez.
Bueno, así abríamos la semana, pero a mitad de semana, el miércoles 4, leíamos de que hay una campaña de matriculación. ¿Y de dónde nos venía? Precisamente de la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez.
Pues nada, fechas de solicitud de plaza para primer y segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y educación especial, con la campaña Matricúlate en la Pública. Y el plazo, como ya estamos repitiendo, es del 10 al 24 de marzo, ambos incluidos.
Bueno, esta es una noticia que no ha sido recogida en web. Nos viene de la web Fórmula TV y dice que el Ministerio de Sanidad pide el adelanto del prime time a las cadenas privadas para promover la racionalización de horarios.
El Ministerio de Sanidad ha pedido el adelanto del prime time a las cadenas privadas tras la decisión de Radio Televisión Española de adelantar su prime time. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que explican que esta búsqueda de unos horarios más racionales favorecerían la conciliación de los ámbitos laboral y familiar o personal, así como la corresponsabilidad de mujeres y hombres.
Otra nota de prensa que hemos recibido de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid nos habla del periodo de consultas del despido colectivo de la Universidad Politécnica de Madrid que entraba en ese momento en su fase decisiva, aunque hoy recibido otra nota de prensa al respecto.
Muy bien, pues tras 5 reuniones de la Comisión Negociadora del Despido Colectivo de 69 de los 156 trabajadores que fueron readmitidos, según sentencia del Tribunal Supremo de julio del 2014, se ha entrado a valorar las propuestas presentadas en la mesa por la representación de los trabajadores.
Bueno, y en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por fin noticias.
Hombre.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte vuelve a estar presente en la Semana de la Educación.
Dios mío, qué noticia.
Bueno, pues hasta ahí estábamos. Vamos al jueves, ¿eh? Un poco de sintonía. Bueno, y aquí nos encontramos ya con nota de prensa de CEAPA. CEAPA, en su nota de prensa, denuncia que la formación profesional pública ha sido excluida de aula, Semana de la Educación, del 4 al 8 de marzo, por decisión de las administraciones públicas.
Además de denunciar la situación, CEAPA recomienda que los centros públicos no traigan a sus alumnado a la feria, pues solo van a encontrar oferta privada. Lo que sucede este año en aula, nadie puede pensar que no obedece a decisiones políticas de carácter marcadamente ideológico, orientadas a potenciar la privatización de la enseñanza, especialmente en la enseñanza superior. Y esto no puede quedar sin respuesta.
Bueno, otra noticia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fue la presentación del informe sobre igualdad de género en la evaluación PISA.
La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Monseñor Montserrat Gomendio, y el Secretario General Adjunto de la OCDE, Stefan Kapferer, han presentado esta mañana el informe de la OCDE de ABC of Gender Equality in Education, Aptitude, Behavior, Confidence, que significa el ABC de la igualdad de género en educación, capacidades, conductas y
comportamiento, actitudes.
Confidence y confianza. Y han presentado los principales datos para España.
Bueno, nos han llegado de la plataforma de la escuela pública una serie de enlaces, ¿no?
Recogida de firmas en Change para el Colegio Público Vicente Alexander permitan ofertar al Colegio Público Vicente Alexander de Aranjuez 50 plazas de educación infantil para el curso 2015-2016. Recogidas también en Change para el Colegio Público San Fernando, cuyo contenido es permitan ofertar al Colegio Público San Fernando de Aranjuez 50 plazas de educación infantil para el curso 2015 y 2016.
Bueno, yo creo que con Chains y estos nombres de colegios públicos, el Vicente Alexandre y el San Fernando de Aranjuez, será suficiente para localizarlo y apoyar estas solicitudes. Y este mismo viernes veíamos página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Algo nuevo, KEDU, herramienta online de máxima utilidad para los estudiantes que pretenden acceder al sistema universitario.
KEDU ofrece un conjunto de datos que permitirá a los estudiantes disponer de información relevante a la hora de decidir la titulación que van a cursar. Toda la información tiene carácter orientativo.
Bueno, es una herramienta para aquellos que terminan su educación obligatoria y están pues diseñando su futuro, su recorrido. Este mismo viernes 6 veíamos en la web de la Dirección del Área Territorial Madrid Capital pues enlaces a algo que nos vuelve todos los años, convocatoria de las pruebas de conocimientos y destrezas indispensables, las famosas
CDI. Pues para sexto de primaria serían el 12 de mayo y para tercero de la ESO serán el 14 de abril.
Bueno, una noticia el sábado 7. Vamos al portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, y nos decía que el 10 de marzo se abre el plazo de admisión escolar con 7.135 nuevas plazas.
Por si nadie se había enterado, el 10 de marzo se abre el periodo de escolarización de alumnos para el curso 2015.
Pues perdonad con la sintonía, me ha saltado.
Perdón. Pues, a partir de esta campaña tan impresionante que tenemos en metro, en vallas publicitarias, en radio y en todos los sitios, el 10 de marzo se abre el proceso de escolarización de alumnos para el curso 2015-2016 y permanecerá abierto hasta el 24 de marzo. Se incorpora una novedad y es la extensión de la asignatura de programación a todos los centros de educación secundaria de la región, públicos, concertados y privados, tras su implantación inicial desde este curso en los 15 institutos tecnológicos regionales. La comunidad se sitúa así como pionera en España y a la vanguardia europea junto al Reino Unido al introducir la asignatura que enseñará a los estudiantes a crear apps para móviles, diseño de webs o robótica.
Bueno, la próxima semana vamos a dedicar el tema de la escolarización. Vamos a tener aquí algunas AMPAs para que nos expliquen cuáles son los problemas que están teniendo. Y para terminar, comenzamos esta semana del 9 en nota de prensa de comisiones sobre lo que anunciábamos antes. La Politécnica mantiene su decisión de despedir a los 69 trabajadores.
Pues sí, parece que el viernes 6 de marzo la Universidad Politécnica de Madrid, desoyendo las propuestas de la parte social, dio por cerrado el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo tal y como lo empezó, con el despido de todos los trabajadores afectados que el Supremo obligó a readmitir.
Bueno, hemos seleccionado algunas convocatorias, hay muchas más. La verdad es que, claro, es un tema muy amplio, el de la educación. Y nos vamos a referir primero a algo que ya, a lo que le dedicamos un programa, pero valga de recordatorio, del 12 al 15 de marzo.
Quinto Congreso Internacional de Educación Ambiental, Diálogos por un Cambio Social y Propuestas para la Acción, que se celebrará en el Ateneo de Madrid. Idiomas oficiales español e inglés y los ejes temáticos son desafíos actuales de la educación ambiental como instrumento de transformación social, ética, arte y pedagogía de la educación ambiental y la educación ambiental desde los nuevos movimientos sociales.
El próximo viernes 13 de marzo nos han pedido desde Infantil, desde la plataforma 06, que hablemos de esta presentación.
Educar en el asombro, conferencia de Catherine Lecuyer, cómo educar en un mundo frenético e hiperexigente, porque muchos niños están perdiendo lo mejor de la vida, descubrir el mundo, adentrarse en la realidad. El lugar es Sinjuve, el Instituto de la Juventud, calle José Ortega y Gasset, 71, Metro Lista y Manuel Becerra. Los autobuses son el número 1, el 26 y el 74.
Bueno, pues estamos de aniversario, de cumpleaños, pues de un periódico, y nos ha llamado la atención la manera de celebrarlo el próximo sábado 14 en Tabacalera.
Pues a las 12 será la presentación de un cuento propio, historias para escuchar, heroínas por descubrir. A la 1, taller sobre comer con niños y niñas de Trulali, comidas viajeras. A las 14 horas, comida popular. A las 17, taller sobre leer con niños y niñas de Santiago Albarrico. A las 5:30, pasacalles de Residui Teatro. A las 6:30, debate sobre el papel de los medios de comunicación independientes en el contexto actual. Y a las 8, concierto de Diploide, heterodoxo dúo de Valladolid, decidido a pervertir el hip hop, y grupazo sorpresa.
Grupazo sorpresa, a ver qué es lo que llevan a Diagonal. Pues nada, una convocatoria que hemos visto en la DAT Madrid Capital, hablaba de la Olimpiada de Química Fase de Madrid.
Se celebrará el viernes 13 de marzo a las 5:30 en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Las inscripciones se realizan por fax al 91577-5137 o al correo electrónico colkim@quimicosmadrid.org.
Pues no lo deletreamos, ¿no?
Sí, colkim es colkim@quimicosmadrid.org.
Bueno, estamos en una semana en la que nos gustaría hacer un par de homenajes, a ver si nos da tiempo, a través de la reflexión de la música o de las vibraciones que la música nos traen. Y una tiene que ver con ese famosísimo Día del Padre, que nos tiene que servir para reflexionar sobre qué significa ser padre hoy, ¿no? O qué significados tiene la paternidad hoy. Acabamos de pasar por el Día de la Mujer Trabajadora, y el significado de ser padre para muchas familias es ser, pues, el elemento externo que no se implica en la educación de los hijos, que solo aparece, que no recoge, que no cuida, que no sabe cuidarse ni cuidar a los demás. Esa es una definición de padre tradicional que es deplorable y que hoy en día tiene que evolucionar, ¿no? ¿Cómo definirías, te pillo tal cual, cómo definirías lo que debe significar padre hoy en día, Asun?
No, hombre, hay muchas maneras de ejercer la función de padre. Yo, por ejemplo, cuando estabas describiendo a esa persona, ahora estabas describiendo a mi padre, ¿no? Mi padre que le pedía a mi madre que no nos acostara tan temprano para podernos ver, ¿no? Un poco, y que pasaba los fines de semana, pero que también, dada la situación en la que vivió, no sabía muy bien cómo ejercer la paternidad, porque no tenía otros modelos en los que fijarse,
era,
¿no?
El modelo del Estado, ¿no? El pater familias era una reproducción del caudillo que tenía que vigilar desde...
el ¿no? proveedor, porque asumían solamente un papel de proveedor, pero actualmente las cosas han cambiado mucho. Entonces ahora ya hay una mayor diversidad y ahora sí que se puede elegir qué papel de padre uno quiere.
Pues es un proceso de aprendizaje que necesitamos muchos. Estos días hemos escuchado cómo después de la jornada, y ha habido mucho cartel oficial al respecto, después de la jornada laboral de las mujeres hay que dedicar mucho tiempo a mil cosas, a los cuidados. Es otro trabajo y eso no está todavía equilibrado, ¿no?
No, la conciliación. Ahora, por ejemplo, cuando se hablaba los famosos micromachismos, ¿no? Las pequeñas historias en las que se ve la desigualdad, sí que hay un ámbito que no se ha llegado a la igualdad. Bueno, en muchos ámbitos no, pero desde luego cuando entras por las puertas de una casa, ahí se cierra la puerta. Y ahora el machismo no es muy explícito, es decir, no hay ningún hombre ahora que diga que una mujer es... inferior. Ahora, nadie lo dice, no, nadie lo expresa, ¿no? Porque sabe que inmediatamente es...
No es políticamente correcto, no. pero la realidad de los datos nos dicen que actitudes. A la hora de reducir la jornada para cuidados de no solo de niños, sino también de pues un familiar enfermo, etcétera, suele ser la mujer... Suele ser la parte femenina la que asuma esa sobrecarga y esa reducción salarial, que es otra realidad, ¿no? A la hora de plantear las leyes, la paternidad, pues el permiso de paternidad no es equiparable al de maternidad y, sin embargo, el mundo de cuidados precisa de ambos.
Yo creo que tendría que haber un permiso de paternidad obligatorio.
Pues hoy vamos a tener, además, un elemento que se va a sumar a esa comprensión de lo que tienen que ser los cuidados y la importancia de la infancia. Y yo creo que ahora, después, con nuestro invitado y esa propuesta de UNICEF, podríamos empezar a pensar en una mejor manera de ser padre, de equilibrar ese mundo, ¿no?
Además, sobre todo porque perdérselo, o sea, la gente que se está perdiendo ejercer una paternidad responsable, se está perdiendo un montón de cosas muy, muy agradables, divertidas y muy recompensantes, ¿no?
Bueno, pues yo he encontrado un tema que de Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez, que no me acuerdo de cómo es y como no me acuerdo, yo os invito a escucharlo y así de camino se me refresca la memoria. Ismael Serrano en Papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
So no one told you that was gonna be this way. Your job's a joke, you broke.
Pues estamos ya en actualidad de la FAPA, significa que estamos ya en comunicación con Arantxa Ventura. Hola.
Hola, Juan. Hola a todos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arantxa.
Hola, Asun. ¿Cuánto tiempo?
Sin verlo, sí.
Bueno, pues sí, estamos hoy nos hemos quedado solos en el estudio, ¿no? Nuestra compañera Wilda no podía venir y después tendremos a UNICEF, pero bueno, seguimos, estamos muy cerca. Arantxa, ¿qué tal la semana? ¿Qué temas son los que nos traes?
La semana para nosotros arrancó el sábado, que tuvimos la Asamblea General Anual de la FAPA en doble sesión. El formato lo cambiamos, normalmente solo en sesión de mañana, donde presentamos el informe de gestión, las cuentas que vamos a hacer para el curso en el que estamos, pero decidimos que nos faltaba tiempo siempre, que las APAs vienen y al final nos escuchan, pues al presidente su parte, a mí las cuentas, y se nos quedaba corto siempre. Entonces decidimos ampliarlo un poquito por necesidad y también por ver a las APAs, y en ese momento de encuentro que estás con un bocadillo, con una Coca-Cola, que pudiéramos hablar con ellas y que digamos que el canal fuera bidireccional, no solo nuestra parte. Y la verdad es que salió muy bien, curramos un montón, porque después de la comida lo que hicimos fue trabajar en un documento que ya habíamos empezado, de propuestas para elevar a los partidos y también para que nos sirva de trabajo para los próximos años. ¿Qué hicimos? Como era un documento tan amplio, trabajar en los puntos en los que había dos posiciones del trabajo anterior. Y eso es lo que estuvimos haciendo por la tarde.
Pues os debió llevar bastante tiempo, ¿no? Porque eso supone, cuando lo redacta uno solo, supone un esfuerzo, pero encima acordarlo o digamos consensuarlo entre varias personas es más difícil.
No llegamos a terminar de consensuar el documento, nos bueno, queda la última parte, pero sí que se debatió y estuvo muy bien. Asun puede contarlo porque estuvo con nosotros.
Sí, la verdad es que fue desde las 10:30 hasta las 7 de la tarde. Y nos dio tiempo pues nada más que a debatir durante pues como los tres primeros puntos, ¿verdad? Pero sí, fue muy interesante. Mira, me pasé todo el sábado allí, pero me gustó, mereció la pena.
¿Y cuándo tendremos esta información, este documento? ¿Cuándo pensáis que puede estar la redacción final?
Pues lo que hemos hecho es tomar nota de los padres y madres que estuvieron en esa jornada. Vamos a intentar poder seguir trabajando juntos. Que no, ya quedó claro entre los que estábamos allí que la Junta Directiva lo tiene que terminar, que esto no podemos eternizarnos todo el año.
No, no, sobre todo porque tenemos a la vuelta de la esquina esas elecciones de mayo y me parece que algunas propuestas sí que tienen que ver con el Ayuntamiento.
Sí, con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid, y viendo además que en la Comunidad, por ejemplo, nadie repite y que el Ayuntamiento también está así un poco, pues va a hacer falta.
Bueno, pues desde luego yo tengo apuntadas de muchas personas cosas tales como la apertura de los coles en fin de semana, abiertos al barrio, en fin, muchas cosas. Podemos pedirle a la gente que a través del correo de radio @fapaginerdelosrios.org, si tiene alguna idea, alguna propuesta, que la haga llegar, o directamente también al correo de info@fapaginerdelosrios.org.
Muy bien.
¿Vale? Muy bien, pues seguimos con los temas. Me parece que estamos en plena, al menos para...
para infantil y primaria, ¿verdad?
Sí, sí.
El periodo de matriculación. Bueno, en principio primero es lo que es la solicitud de la plaza, que empieza mañana, del 10 al 24. Los centros educativos han empezado a hacer jornadas de puertas abiertas, tanto a las tardes como algunos los sábados por la mañana. Entonces lo que tienen que hacer las familias es dirigirse al centro educativo y recoger una estancia, y la tienen que llevar cumplimentada. y solo se entrega una, y se entrega en el centro en el que se elige en primera opción.
Uh-huh. Estupendo.
Pues... También se puede conseguir, me parece, ¿no? El formato para rellenar la instancia se puede conseguir en internet también, ¿no, Arantxa?
Sí, pero a nosotros lo que nos gusta es que se acerquen a los centros y que lo vean en funcionamiento, con los alumnos, que hablen con el equipo directivo, incluso si pueden con la asociación de padres y madres. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que nos dejamos guiar por unos criterios que no son los que en realidad te van a marcar cómo es el centro. Para nosotros, por ejemplo, la calidad de un centro va a venir marcado por la relación que hay entre las familias y los docentes, y eso lo ves in situ. Irte a un ranking de centros, como son las pruebas de la CDI, y ver el resultado, a nosotros no nos es válido.
Pues bien, bien dicho. Campaña de matriculación e información que también está en la página web de la FAPA.
Sí, hay una circular, está el cartel y, como siempre, las personas en la federación atienden al teléfono para ayudar en las dudas.
Sí, pues habéis dado el teléfono, que es el 91-553-9773, para cualquier consulta. Supongo que a veces no será fácil comunicar porque... Pues bueno, pues es una línea y son muchas APAs, ¿no? 900 y pico como poco.
Sí.
Muy bien. Esta semana ha habido otra noticia y que ha dado lugar a un par de notas de prensa. Una noticia sorprendente y, desde luego, a mí me ha dejado muy mal sabor de boca. Tiene que ver con un aula.
Con aula 2015, por
Exactamente.
Ejemplo.
Exactamente, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué?
¿Qué es lo que no ha pasado, habría que decir? FEAPA, nuestra confederación estatal, a petición de INFEMA, estaba ahí presente en un stand. Lo que hemos hecho desde la federación es apoyar a nuestros compañeros porque eran los que los teníamos más fácil. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que no estaba presente la educación pública. Todos los chavales y las chavalas que fueran a ver dónde querían seguir estudiando después de la ESO no encontraban un stand donde, por ejemplo, les hablaban de los grados medios ni los grados superior, y lo único que había era oferta privada.
Estamos, pues nada, el rebaño al cuidado del lobo, en definitiva.
Claro, pero son cosas... administración que tiene que defender, que tiene que ser garante de la educación pública, por ejemplo, en su eslogan de campaña de matriculación te dice: ofrecemos tantas plazas públicas y te garantizamos las concertadas, pues ya con eso apaga y vámonos.
Pues sí, ha sido desde luego un error y no sé si...
Un error no, yo creo que ha sido intencional.
Tienes razón, Asuna, aquí no damos un paso sin saber dónde queremos ir al siguiente.
No, porque sobre todo, porque vosotros estabais allí, o sea, si no... Bueno, algunos profesores sí que se estaban quejando, ¿no?
El sindicato de estudiantes también estaba, pero no había más. Entonces lo que dijimos nosotros, no vayan a verlo, porque es que no,
claro,
van a encontrar.
Pero ya muchos, por ejemplo, en el instituto de mis hijos, claro, ya estaba programada la visita, entonces...
Estamos dándole vueltas, a ver si podemos hacer algo más, aparte de la denuncia.
Muy bien.
Bueno, sí, pues sí. Entonces no ha sido un error, ha sido algo planificado y espero, de todas formas, que haya sido un error y que tenga sus consecuencias.
Sí.
Porque sobre lo que venga después ya no sabemos, ¿no? Y desde luego, si se va a dar una respuesta debida, eso debe tener consecuencias y esa consecuencia debe traducirse después en resultados electorales.
Lo que tenemos claro es que se tienen que aplicar otras políticas educativas en esta Comunidad de Madrid. Y que cada uno lo interprete, decida, y nosotros lo decimos, que vienen los mismos y hacen otras políticas. Bueno, que lo creemos difícil también, que va a haber mucha diferencia en cómo va a estar la Comunidad de Madrid. O sea, si a mí hace 4 años me hubieran dicho que nos íbamos a encontrar así, pues no me lo hubiera creído, pero bueno.
Sí, sí.
Bueno, pues Arantxa, estas malas noticias, porque en el fondo son malas noticias, vamos a intentar superarlas, vamos a ir a lo que nos importa, a los proyectos educativos, a visitar los centros, a contagiarnos de esa relación de profesorado y familias y estudiantes y demás, que es lo importante en el día a día, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ¿alguna noticia más?
No creo que se me olvide nada. Hemos hablado del proceso de escolarización para infantil y primaria, de la nota de aula, y nuestra asamblea. Si quieres que comentemos algo más.
Pues nada, porque tenemos ya el tiempo en la línea que nos dice, ojo, no te descuides, porque después nos quedan 2-3 sesiones más. Así que, Arancha, volvemos la próxima semana.
Sí, hay una ruta por los recortes el sábado. Ajá. Entonces sí que es interesante. Va a ir de Cibeles, el ayuntamiento, por el despilfarro que ha habido en esta ciudad. Un centro educativo para denunciar la falta de plazas escolares públicas. Y
hay un centro educativo.
Sí, y termina en un hospital.
Vale, yo creo que esa información, toda ella está en la FRAM, en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Vecinas, y porque creo que está dentro de la plataforma que contraría al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, ¿verdad?
Pues tenemos salado para el sábado.
Bueno, pues nada, todo el mundo a consultar en la página de la FRAM. Arancha, hasta la próxima semana, que tengas esa excelente semana educativa.
Igualmente para vosotros.
Un beso muy fuerte.
Adiós.
Adiós.
Vamos a continuar con algo más de música, después de estas dos secciones dedicadas a la información. Y como estábamos hablando del Día del Padre, hay un tema que yo creo que es de Cat Stevens, Father and Son. ¿Te suena?
Pues no sé, a ver si ahora empiezo
a recordar.
A oírlo.
Vamos a escuchar Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old,
but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Pues ya estamos en Toma la Palabra y tenemos con nosotros, Asun, a nuestro invitado de la semana pasada, Gabriel González Bueno, responsable de políticas de infancia en España, UNICEF, Comité Español. Gabriel, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está tu chico?
Muy bien, nada, fue una cosa muy puntual, pero bueno, pues coincidió con la cita que tenía con vosotros y
no, no. Hay prioridades. Bueno, pues te presento a mi compañera Asun López, que bueno, presidenta de la AMPA del IES, Rosa Chacel.
Bienvenido.
Vamos a intentar seguir en esta línea. Si vemos que después la comunicación del móvil no es buena, pues pasamos a otra línea telefónica, ¿vale? Gabriel, vamos al grano. A mí me impresionó muchísimo una propuesta que oí en un encuentro Ciudadanía Partes Iguales organizado por la Fundación Atenea, en la que expusiste pues un análisis de la situación de la infancia muy muy amplio, con infinidad de datos, pero que recogía, al menos a mí me sorprendió más, pues iba hacia un destino que era una propuesta de universalidad de una prestación para la infancia. ¿Es así? ¿Esa es la propuesta de UNICEF? ¿Una universalidad de prestación, una ayuda económica universal para todo niño o niña de este país?
Sí, bueno, quizá no nos debiera sorprender tanto pensando que prácticamente todos los países de la Unión Europea tienen este tipo de ayudas universales por hijo, y que de los 10 países que no la tienen, de los 28 hay 10 que no la tienen, De esos 10, 6 son los que tienen tasas más altas de pobreza infantil. O sea, que ya han demostrado este tipo de prestaciones su eficacia en la lucha contra la pobreza y también en la prevención de la propia pobreza, ¿no?
Sin embargo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, esta pobreza infantil pues no se considera como tal. Se habla de que los niños no tienen malnutrición, sino que simplemente tienen un problema de obesidad. Los datos que nos dicen sobre la realidad de la infancia, y tú tienes en eso muchísimos datos.
Bueno, nosotros en un informe del año pasado lo que hicimos fue un análisis de algunos temas que considerábamos clave para la infancia, pero que a la vez consideramos clave no solo para los propios niños y niñas, sino para toda la sociedad en su conjunto. Los dos temas que analizamos sobre todo son el tema demográfico, como en España pues la caída del número de niños y niñas que nacen era consecuencia muy directa de algunas políticas, también de la propia crisis, pero a la vez iba a tener consecuencias a medio y largo plazo muy serias en todo lo que es el sistema de bienestar, que al final es un sistema construido, digamos, en torno a la solidaridad intergeneracional. Y por otro lado, hacemos también mucha incidencia en el tema de la pobreza infantil, que es un tema que sufren hoy en día pues más de uno de cada cuatro niños en este país, y lo sufren a diario y lo sufren en sus carnes, pero que además veíamos que es que también tenía unas consecuencias de cara al futuro de este país enormemente peligrosas, en el sentido de que podemos estar dejando atrás a un montón de población, nada más empezar, digamos, su vida en común con la sociedad. Y en ese aspecto, pues bueno, consideramos, es verdad, que la pobreza en España es muy alta, que se ha incrementado de forma muy notable, muy alta en comparación con los, países de nuestro entorno, que se ha incrementado mucho durante la crisis, y que eso al final, y era un poco el corolario, lo que nos está diciendo es que aparte de las decisiones que se han tomado en la crisis, partíamos de un sistema de protección social que no ha tenido prácticamente en cuenta a los niños y las niñas, ¿no? Igual que sí ha tenido más en cuenta a otras edades o a otros grupos de población.
A mí me gustaría preguntarte, o sea, esta propuesta a mí me choca porque primero no sabía que de los 28 países 10 no tenían esta prestación y que los otros sí que la tenían, pero yo desde un principio, de una manera así un poco sin tener mucho conocimiento del tema, ¿qué diferencia habría entre esta propuesta y la prestación o otra propuesta de dar este tipo de prestación a las familias o a los adultos? Los adultos que tienen niños, o sea, ¿cómo sería, qué diferencia habría entre dirigirla directamente a los niños o a las familias con niños?
A ver, esta propuesta es una de muchas, la pobreza es, digamos que es una cosa multidimensional, y la pobreza monetaria ahora mismo es lo que estamos viendo que causa más daño en las familias. Evidentemente sería una ayuda por hijo a cargo, pero sería una ayuda que recibirían los adultos en los hogares, no los niños directamente. Hay otras maneras, por ejemplo, de dirigirse a, no a los niños, pero sí a las familias, de manera que el gasto se produzca en los niños, pues como pueden ser las becas de libros, las becas de comedor, que al final es una manera de asegurarse que es el propio niño el que las disfruta. Pero lo que estamos viendo también es que en este país, y bueno, y en la mayoría de los países, con excepciones, los padres y las madres hacen un esfuerzo muy muy considerable en el cuidado de sus hijos, y además, hablando en este caso de una prestación monetaria, son los que mejor saben en qué gastarse dinero en beneficio de sus hijos y de sus hijas. Por eso hablábamos de una prestación monetaria, pero que evidentemente se tendría que cobrar a través de las familias, sí, sí, con hijos a cargo.
Porque la diferencia de lo que hay ahora...
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, hay una prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social cuyo importe es de menos de 300 euros anuales por hijo, y el umbral de renta que hay que tener para poder acceder a esa prestación es prácticamente estar en pobreza severa, son unos 11.000 euros de ingresos en el hogar al año. Entonces, bueno, consideramos que ni la cobertura ni el monto de esa ayuda son suficientes para tener apenas impacto en lo que es la lucha contra la pobreza infantil.
¿Cuál es la cantidad óptima o no óptima, razonable, que consideráis que debe aplicarse a cada niña o niño?
Sí, nosotros ahí tenemos dos referentes. Uno que es el de otros países del contexto europeo, y por otro lado también otro referente que nos lo dan nuestros propios análisis, realizados por colaboradores, economistas, que lo que dicen es que por debajo de una cierta ayuda el impacto en la pobreza y el impacto en los hogares es tan bajo que quizá cualquier ayuda es buena, pero que no tiene un impacto fuerte en la reducción de la pobreza. Con esas valoraciones, lo que hemos planteado es una ayuda de 100 euros mensuales o 1.200 euros anuales por hijo a cargo, que bien podía ser, se podía empezar a implementar con un umbral de renta, o sea, dársela a las familias con menos ingresos, pero que la idea es que se avance hacia una ayuda universal o una prestación universal para todos los niños y niñas en este país y para todos los hogares que tienen hijos.
¿Y por qué universal si hay gente que tiene unos ingresos muy elevados y no van a necesitar esos 100 euros mensuales por niño? ¿Qué argumentos tenéis?
Sí, es curioso porque hace poco hablaba con un compañero noruego de UNICEF en ese país y me decía, no entiendo por qué en España, le estaba contando que a veces es difícil explicar en España por qué una ayuda universal, y me decía, no entiendo, porque aquí está clarísimo que las ayudas deben ser universales y deben ser para todos. Hay muchos argumentos. Primero, ya existen digamos, transferencias monetarias prácticamente universales, por ejemplo, para los mayores, porque aunque las pensiones, evidentemente las pensiones no contributivas son muy pequeñas, pero todos los mayores de 65 años, hayan contribuido o no a través de la Seguridad Social, tienen una prestación. Y eso, curiosamente, nadie lo discute, porque podríamos decir, bueno, si no han contribuido, ¿por qué les damos prestaciones? Sí. Por otro lado, las prestaciones universales también se corresponden, digamos, con derechos universales. Y el derecho al bienestar de los niños y las niñas no es solo de los que menos recursos tienen, sino de todos. Por otro lado, tienen un tema que yo creo que en la crisis lo hemos visto con bastante claridad, que es que no solo luchan contra la pobreza de los que ya son pobres, sino que previenen la pobreza de los que pueden caer en ella. Y hemos visto durante la crisis que gente que estaba muy acomodada o tenía unos ingresos medios, incluso altos, han caído a la pobreza pues después de un año, dos o tres años en los que, por ejemplo, los progenitores han estado en el paro, ¿no? Y por otro lado, también las prestaciones universales tienen algunas ventajas en el sentido de que no tienen ningún obstáculo, que no hay que enfrentarse a la administración y demostrar que eres pobre, son mucho más accesibles, son más homogéneas. Y por otro lado, además de luchar contra la pobreza, yo creo que es interesante también que lo que hacen es reconocer el esfuerzo que todas las familias, las más pobres y las que tienen y las más acomodadas, hacen en la crianza de niños y niñas, que luego van a repercutir en el bien de toda la sociedad, de los que tienen hijos y de los que no tienen hijos.
Pues me has convencido.
Bueno, hay un argumento que yo he escuchado que todavía no ha salido aquí. El hacer universal una prestación impide quitarlo con facilidad. Es decir, si a la gente pobre, que es la más débil, le das una prestación, en el momento que haya cualquier cosa, se la quitas y no hay problema. Yo he oído contar eso en aquella jornada, ¿no? Pues, Gabriel, ¿es más fácil defender un derecho cuando todo el mundo lo percibe?
Pues yo creo que sí, y además yo creo que es lo que yo llamo la legitimidad social de esas ayudas, ¿no? Que hemos visto con estas medidas de austeridad durante la crisis, pues que muchas de esas medidas se han dirigido a recortar lo de que a los que menos tenían, ¿no? Porque parece que hay menos respuesta social si ese recorte pues toca un poco a los que no votan, a los que normalmente son pobres y también tienen razones para la exclusión, entre ellos la exclusión de la vida política, por decirlo de alguna manera, aunque ahora mismo también se está viendo como muchos movimientos están recuperando la voz de los sin techo, la voz de los sin casa y todo eso. Pero yo creo que esa legitimidad social es importante. Esta no es una medida que sea para los pobres y que los los tenga en cuenta solo a ellos. Es una medida que ayuda a todos, estaremos todos más dispuestos a defenderla. Y esa era un poco la conversación que tenía con mi colega de Noruega, ¿no? Dice, aquí es que como esto es lo normal y esto es lo que hemos acordado entre todos, uh-huh, es muy difícil que nadie lo toque, ¿no?
En el argumentario que me ha caído a través de la web de una ponencia tuya, hablabas también de evitar el clientelismo y la arbitrariedad, ¿no? ¿Como el clientelismo se está dando ahora mismo en las ayudas sociales?
Bueno, no lo sabemos, pero esto es una herramienta, lo de las ayudas universales, o por lo menos las ayudas muy amplias, si evitan ese tipo de relación entre las personas o los organismos que conceden las ayudas y otros. Esta idea también está traída del efecto de este tipo de ayudas monetarias en países en desarrollo, pero también lo podemos aplicar en alguna manera en este país, ¿no? Digamos, ese tipo de ayudas está asociado al voto a determinada formación o al voto a determinada otra formación, eso puede influir el voto y puede generar determinadas digamos, alteraciones en ese sentido. Si es una cosa que se toma desde una decisión de Estado y en que los distintos partidos que puedan ir pasando por el poder la asumen como propia se evita esa fragilidad de la propia ayuda, que puede suponer, por ejemplo, que llegue otro partido y diga, como esto lo puso el anterior partido, yo lo quito.
Habláis también incluso de un retorno económico y social, ¿no? En un plan de estas características, evidentemente, al tener más posibilidad económica, el movimiento, la sociedad, pues va a tener más ese flujo de dinero, de artículos, de productos, ¿no?
Sí, a ver, el tema del retorno económico es una cosa que cuando se habla del plan PIDE, por ejemplo, de para los automóviles, que ya llega invertido varios cientos de millones en estos últimos años, todo el mundo dice, bueno, es que esto tiene un retorno porque se pagan impuestos, porque se genera riqueza, porque se activa la industria del automóvil, y es verdad que eso es cierto, pero también es cierto que dando dinero a las personas, y especialmente si se focalizan las personas con menos recursos, hay mucho retorno económico, porque las personas que tienen más recursos pueden ahorrar parte de esa prestación, por ejemplo, de las personas que no tienen recursos la van a gastar toda, y eso retorna de manera... o parte de ella retorna de manera bastante inmediata, tanto en el consumo de las familias como en las recaudaciones que tienen que ver con el consumo, especialmente el IVA. O sea que yo creo que hay que hablar de retorno económico tanto en las políticas industriales, pero también en las políticas sociales, y eso muchas veces no se tenía en cuenta. En eso no es solo un gasto, sino primero es una inversión en nuestros hijos e hijas, pero también tiene un retorno directo bastante apreciable y bastante considerable.
¿Y nos lo podemos permitir? ¿Qué supondría, cuánto costaría una medida de estas características?
Pues a ver, nosotros hicimos dos valoraciones. Una con umbral de renta, manteniendo el umbral de renta tan bajo que he dicho que tiene ahora la prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo, de esos 11.000 y pico euros anuales, y esa medida ampliando hasta 1.200 euros, digamos, para las familias con menos recursos, supondría unos 1.500 millones adicionales, y eso yo creo que nos lo podríamos permitir ahora mismo. Quiero decir, también hay decisiones de ese calado que se están tomando y que no suponen mucho más gasto ni mucha más inversión. Si hablásemos de una prestación universal para todos los niños y niñas, eso supondría un gasto anual de unos 9.400 millones de euros actuales. Se nota que soy de una generación ya un poco.
Sí, estamos haciendo el cálculo de conversiones.
Sí,
9.400 millones es una cantidad.
Euros anuales. Es una cifra muy alta, nosotros lo sabemos, también sabemos que ese es un objetivo que a lo mejor no inmediato, y evidentemente habría que empezar con prestaciones para las familias con menos recursos, pero también, por ejemplo, para compararlo con la gran política social de España, que eso es el sistema de las pensiones, eso supondría menos de una décima parte del sistema de pensiones. Sí, y no. Si lo comparamos con otras magnitudes de gastos financieros, que ahora mismo el pago de la deuda, solo el interés del pago de la deuda ahora mismo en España son de 30.000 millones de euros anuales, pues bueno, es una política muy grande, pero tampoco tanto. Y si otros países de nuestro entorno más cercano se le están permitiendo y además está funcionando y está protegiendo a los niños y niñas de caer en la pobreza, no veo por qué no podemos avanzar hacia ello.
Oye, ¿qué tipo de recepción ha tenido vuestra propuesta? ¿Habéis tenido contactos con los partidos políticos?
Sí, por supuesto, nosotros hemos trabajado con los partidos políticos. Hacer una propuesta de relativo calado y también relativo incremento del gasto público, que ahora parece que es lo que no se puede tocar de ninguna manera, tampoco teníamos expectativas de que se implementase actualmente, pero sí estamos hablando de un partido, incluso ya ha habido algunas proposiciones de ley, en concreto una del grupo de Convergencia y Unión, para la toma en consideración de una medida legislativa que estaba inspirada, quizá con otras concreciones y otras precisiones, pero inspirada en esta idea, cosa que nosotros agradecemos, porque yo creo que es importante que en este país se empiece a hablar de los niños y las niñas como un colectivo que necesita una especial protección, y dentro de esa especial protección, pues una especial protección económica. Porque además, incluso volviendo al tema del principio, todo lo que tiene que ver con la demografía y con la dificultad que supone ahora tener un hijo o una hija y todas las inseguridades que se generan en torno a ello, una ayuda de este tipo, y más si es universal, también contribuiría a la seguridad de los que quieren y las que quieren ser madres y padres por tener hijos en este país, que además son muchas personas que desean tener hijos pero no lo tienen porque se ven en esa situación de inseguridad.
Imposibilitados, sin duda. Pues nada, hacia una prestación universal para la infancia, Gabriel González Bueno Uribe, responsable de políticas de infancia en España de UNICEF, del Comité Español. Te damos las gracias, pero ya tenemos que cortar el programa. Es una pena porque hay tanto gráfico y tanta información, pero yo creo que todo el mundo se puede remitir a UNICEF, a la página web. Hay mucha información y nada, agradecerte este tiempo que nos has dedicado.
Muchas gracias.
No, muchísimas gracias y gracias por poder volver a intentarlo después de los problemas de la semana pasada.
Es un programa de madres y padres, de AMPAs, así que nada, Gabriel, cuando quieras, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós.
Recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Pues ya estamos con Valentín Huerta. Estamos, Valentín, tenemos un problema. Tenemos que despedirnos contigo.
Bueno.
Y tenías un cuento muy bonito que me gustaría escuchar, pero es la hora. Solo una frase. La relación, hemos estado hablando con UNICEF, la relación de los abuelos y de los niños, ¿cómo es? ¿Cómo la vives tú?
Pues yo la vivo como algo de lo más entrañable.
Tienes un cuento muy bonito que me gustaría que lo leyeras, pero despacio, para saborearlo. ¿Te parece que lo dejemos para la próxima semana?
Vale, de acuerdo.
Muy bien, bueno, pues Valentín, vamos a despedirnos contigo. Disculpa que nos ha comido el tiempo, hemos empezado más tarde. Y bueno, pues ya pues nos vamos, Asun.
Pues nada, encantada, otra semana aquí y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Pues un abrazo a todas y a todos, Valentín, uno especial para ti y para Concha, por supuesto.
Vale, muchas gracias.
Y aquí escuchamos tu cuento la próxima semana. Que tengáis una buena semana educativa a todas y a todos.
Un beso muy fuerte.